Nerea Riesco ha vuelto a hacerlo. Escribir un libro, que es lo suyo, y publicarlo, que es todavía más importante. Se titula Las puertas del paraíso y es una novela histórica. Nerea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Tiempo sin verte.
Sí, ya tenía ganas de venirme por aquí.
Que cuando lo del elefante de marfil no estuviste por aquí, y para una bilbaína de pro no venir a Bilbao, esto no está bien.
No está bien, no. Además que me gusta de vez en cuando darme una vueltecita por aquí, pasear con los amigos y comer también como se come. En fin, me vengo de vez en cuando y al final me cojo un par de kilitos aquí. Pero
bueno, cada cosa buena tiene su compensación.
Sí.
Vamos a hablar de Las puertas del paraíso, que es la novela que acabas de publicar. Decía que es una novela histórica. Es una novela histórica situada en el siglo XV, a finales del siglo XV. Ya saben ustedes, Granada, los Reyes Católicos, América, Colón y todo. Todo eso, pero la verdad es que en principio a nuestro protagonista todo eso le importa poco porque has elegido un protagonista ciego.
Sí.
No sé yo si te venía bien para la historia, pero bueno, explícanos por qué.
Pues hay dos razones para que él fuese ciego. Una de ellas era mostrar a una persona que lo tenía muy difícil desde el comienzo de su existencia. Era una persona que nacía para no destacar, para no pasar a la historia. Pero él mismo se revela y va creciendo y poco a poco, bueno, no desvelaré nada, pero va creciendo a lo largo de toda la novela y al final se convierte en una persona muy destacada. Otra de las razones para que él no viera era algo que tiene mucho que ver con la creación literaria. Me gusta mucho los escritores que no solamente describen lo que se ve y lo que se oye, sino también el resto de sensaciones. Y Yago, al no ver, me permitía jugar con esas sensaciones, con lo que se saborea, con lo que se toca, las caricias, los olores. Y ese juego literario que él me daba me producía mucho placer.
Bueno, pues quizá por eso al principio es cocinero o ayudante de cocinero. Su padre es cocinero y luego es juglar, digámoslo, que no estropeamos mucho
la historia. No, en absoluto. Él es una especie de, al ser juglar, es una especie de periodista de la época, ¿no? Es un cronista de su momento. Ese romancero que nos ha llegado, el romancero viejo, contándonos todas esas vicisitudes de la guerra, de cómo los prisioneros estaban encarcelados, de cómo eran los amoríos en aquellos momentos del amor cortés, aparecen en esos romances que yo pongo en boca de Yago, que es, como digo, pues una especie de hemeroteca que nos hace ese resumen de todo lo que acontecía en aquel tiempo.
Bueno, aprovechas que son romances anónimos y como que los hubiera compuesto él, ¿no? De hecho, parece que los compone él.
Efectivamente, así es, así es.
O incluso aparece también un fragmento de la Divina Comedia, que bueno, ese ya...
Sí.
Das titularidad a Dante,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Además me parecía muy apetecible. Yo en todas mis obras intento que se haga esa loa a anteriores obras literarias, a las personas que han escrito, a los que nos han hecho soñar, que en el fondo es lo que hace la literatura, ¿no? Hacernos soñar y hacernos viajar y disfrutar, ¿no?
Bueno, sale Valladolid, que de alguna manera es tu ciudad de adopción, aunque seas bilbaína. Y no parece un sitio agradable en la Edad Media, porque de allí se marchan Yago y su padre, ¿no? Después de unas experiencias difíciles, y van a salir de la sartén para caer al fuego, porque se ven metidos en un jaleo tremendo. ¿Tú cómo tenías pensada la novela? O si la tenías pensada en principio, o fueron, al margen de que, obviamente, si los colocas en 1580 y tantos, pues va a tener que ver con los acontecimientos de la época. ¿Tenías pensada desde el principio todas las aventuras o te fueron surgiendo y la novela fue creciendo?
No, yo soy, siempre digo que soy de la escritora que va con mapa totalmente. Yo antes de empezar a escribir ya está la novela completa montada en mi cabeza. Quería que comenzaran su andadura en esa Castilla de reyes católicos, de grandes ropajes, castillos, paredes de piedra, ropajes, como decía, de terciopelo, pesados, y que todo eso se fuera derivando a la llegada a ese especie de paraíso, ¿no? De ahí Las puertas del paraíso, que es la Alhambra, con sus yeserías en las paredes, los colores, los jardines, las fuentes, ese contraste de un mundo y de otro, ¿no? En una misma época.
Tú vas contando todas esas maravillas que, por cierto, Yago solo puede palpar con las manos, ¿no?
Sí,
y que se va haciendo pues una novela en la cabeza, nunca mejor dicho.
Claro, efectivamente. Además, el hecho de ser ciego le permite pues tener acceso al harén y a ser el músico en el harén, en el cual conoce a esa mujer maravillosa que es Nur, la hermana de Boabdil, de la cual queda prendado, y ella de él. Y bueno, ahí está todo el conflicto, ¿no? de esa historia de amor entre dos mundos totalmente.
Tú, como el Tenorio, a las cabañas bajaste y a los palacios subiste, ¿no? Porque la novela empieza pues justamente en unas tabernas poco recomendables. Y muy divertidas, por cierto.
Sí.
Seguro que te lo pasaste estupendamente escribiendo esa parte de las aventuras de Iago, que no ve muy bien, pero que no ve en absoluto, pero que se encuentra con unos personajes como muy divertidos.
Sí, la mancebía sevillana que tenía, era muy curiosa, estaba en el centro de la ciudad, que acogía muchos y variopintos personajes. Entre las cosas curiosas de esa mancebía era que muchas de las casas de tratos eran precisamente, los dueños eran los propios religiosos, ¿no? Eran los dueños de esas casas de mujeres de vida disoluta, por decirlo de alguna manera. Y era muy curiosa plantear esas formas de vida, esos momentos, esos olores también que él plasma, ¿no? De vivir en una ciudad en la que se tiran los orines por la ventana, en la que no se recogen las basuras, a pesar de que Sevilla, bueno, pues es una ciudad que huele a flores en primavera, ¿no? Hay un contraste grande.
Me ha hecho gracia que, consciente de que ibas a perder a la Pechugas, de repente vas, te lanzas y cuentas toda su historia en dos líneas para despedirla bien, ¿no? O sea, seguro que te daba como pena dejarla.
Es que hay personajes que son para mí muy entrañables. Mis personajes de secundario siempre son para mí muy entrañables, ¿no? Entonces la Pechugas, que es un personaje que de pronto aparece, como bien dices, y tiene una parte importante de que es la que da entrada a ese mundo de la mancebía, Iago, de pronto no podía desaparecer sin más. De todas maneras, a la Pechugas le pongo un buen futuro, ¿no? Le pongo un buen futuro. En fin, que mis personajes secundarios siempre tienen mucha fuerza y me gusta que sea así, porque en la vida real los personajes secundarios que pasan en nuestra vida también tienen una presencia importante.
Bueno, después Iago llega a los palacios, como decíamos, y ya conoce a los personajes de la época, los reyes católicos. Oye, te cae fatal Torquemada, ¿no? Porque lo retratas
Torquemada
implacablemente, porque no solo es un tipo malo, sino que es un poco idiota.
Pero fíjate, no sé, pero Torquemada no ha tenido nunca buena fama.
Es un
personaje que no tiene buena fama. Realmente es un personaje muy curioso que también me ha gustado hablar de él y informarme sobre él. Es un personaje que determina, en cierta manera, la historia de... Bueno, en cierta manera no muchísimo, la historia y el presente que tenemos, ¿no? Al final el país en el que nos encontramos es un país que tiene mucho que ver con él y con lo que él impuso en su momento, ¿no?, a los reyes católicos. Y es un personaje que al final tú te pones a rascar un poco y dices, bueno, seguramente estaba lleno de complejos que al final fue volcando en todo lo demás, ¿no? Y luego ese tipo de tráfico de influencias que ya se ve desde bien cerca, o sea, desde lo que tenemos cerca, me refiero, en el momento actual, y que tú lo ves también reflejado en el pasado, ¿no? Y ves que muchas de sus actuaciones tenían que ver con las intenciones, las segundas intenciones que tenía para su interés. En fin, es un personaje, sí, muy, muy, muy curioso.
Salvas un poquito a Isabel y Fernando, no sé si por influencia de la tele. Que seguramente lo escribiste antes de la serie.
Sí, está. La verdad es que Las Puertas del Paraíso es una novela que llevo 4 años trabajando en ella y realmente no los tengo. Para mí no eran personajes que fueran a ser personajes principales, ni ellos ni siquiera Boabdil. Lo que ocurre es que al informarme, al leer, al documentarme sobre Boabdil, me conmovió muchísimo el personaje y me pareció una de esas personas que llegan al mundo para encontrarse con algo que no van a poder evitar, ¿no? Y tengo la sensación de que Boabdil se encontró con un pastel vital del que no se podía librar y que todo en la historia, bueno, pues le empujó a lo que vivió y que también le hubiera gustado pasar desapercibido. Es un poco el personaje contrapuesto a Iago. Iago quiere pasar a la historia, quiere ser alguien relevante. Boabdil lo es de nacimiento, pero le hubiera gustado ser una persona anónima. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, Entonces, para mí los Reyes Católicos no eran personajes principales, son personajes que tienen que estar ahí como un telón de fondo y que, bueno, evidentemente eran esa parte de la geografía del momento, pero no tenía intención mayor de que ellos tuvieran presencia.
Uh-huh. Abu Abdil, ya se nota que te cae bien, porque sí. Lo tratas bien. Incluso lo mencionas mucho antes de que aparezca en la novela. Haces una especie de tráiler sí. en las primeras páginas sobre cosas que no están en ese momento presentes y que obviamente se aclararán a lo largo de eso. Yo no sé si esas cosas surgen espontáneamente como diciendo, pues aquí voy a hacer una llamada al lector para que sepa que esto no va a ser todo como lo que va leyendo hasta ahora. No sé cómo surge esa especie de flash, ¿no? Un sí. flash forward.
Bueno, está todo fríamente calculado, ¿no? Incluso al comienzo de la novela yo explico quién nos está contando la historia. Nos la está contando Yago desde la madurez, nos va a contar la historia de los asombrosos acontecimientos que tuvo que vivir, ¿no? Y ya desde el principio de la historia nos dice, bueno, os lo voy a contar, pero os lo voy a contar como si fuera una tercera persona, ¿no? Para que no notéis mi presencia. Pero de vez en cuando él hace un guiño y me gustaba que ese narrador hiciera un guiño al lector y le dijera, sabed vuesas mercedes, y que hiciera un tironcito de orejas al lector y que dijera, estoy aquí. Uh-huh. Y también me gustaba eso, que de repente se hablara de Boabdil, porque en el mundo que se plantea en las puertas del paraíso, no solamente es la corte castellana, que es esa primera parte, sino que hay una segunda parte, que es esa corte granadina, en la cual los propios reyes católicos, que cambiaron también la manera de guerrear y de luchar, indujeron una pelea entre padre e hijo para que ese conflicto interno también les minara desde dentro, ¿no? Y entonces sí, quería que de vez en cuando decirle al lector, hay otro mundo, ¿no?
Claro, pero ahí tienes que saber muy bien qué es lo que quieres contar, porque como te pases un poquito, das demasiada información sí. y chafas las sorpresas. No sí, sé cómo sí. tienes el equilibrómetro.
¿El equilibrómetro? Pues ando siempre de puntillas, porque además hay que hacer ejercicios de mirarlo con ojos ajenos, ¿no? Mm. Y decir, bueno, hasta aquí cuánto se sabe, hasta aquí cuánto se sabe. Sí, es un poco eso.
Y los personajes inventados, que son los más, por cierto, claro. Porque sí. tenemos a Yago, tenemos al padre, tenemos al malo. ¡Qué malo! Más malo. Sí. Bueno, como decía Hitchcock, una película y en consecuencia un libro vale lo que vale su villano. Sí. Este villano cumple el precepto, ¿no?
Sí, es un malo malísimo. Mm. Mira que me gustan los malos de mis novelas porque siempre tengo esa sensación de que les dan un empujón. A cada vez que aparece uno de los malos de mi novela, de pronto la novela sufre un empujón y me conmueven. La mayoría de mis malos me conmueven porque sé por qué son malos y me conmueve la razón por la que son malos. Pero en este caso, este es especialmente malo. No me cae bien ni a mí, que ya es terrible, ¿no? Ya que tu propio personaje no te caiga bien. Oreste Olivoni es una persona terrible, terrorífica. Toda la novela, Todas las puertas del paraíso, es una historia de venganzas. Todo el mundo quiere vengarse de alguien. Todo el mundo tiene una razón para vengarse de alguien o de algo. Y Oreste Olivoni no es menos. Pero bueno, la historia al final yo creo que es... bueno, sí, hay razones para vengarse, pero también hay razones para no vengarse, ¿no? Y creo que es un poco esa la intención.
Y razones para enamorarse, porque sobre todo es una historia de amor, ¿no?
Sí, una historia de amor. Amor no solo el amor romántico, el amor pasional, ¿no? Que viven Yago y Nur en esos jardines del Generalife y, bueno, de una manera desatada, sino también el amor a otras culturas, el amor a otras personas que no son de nuestra familia, la relación que tiene Yago con Bermudo, que se tiene con el Toscano, que tienen, bueno, esas emociones que nos despierta el amar a alguien, el querer cuidar a alguien, el proteger a alguien, ¿no? Y la historia de amor de ellos dos, que en el fondo, bueno, pues evidentemente son dos personas que tienen religiones diferentes, pero que en aquella época había como una especie de legislación de cómo se podían relacionar dos personas de diferente religión. Pero yo creo que el problema realmente del amor entre Yago y Nur no surge ahí, sino de las clases sociales, ¿no? Creo que las pegas a la hora de que ellos dos encuentren o desarrollen ese amor está en que son de una clase social muy diferente.
No contaremos más.
No.
¿Te ha costado mucho hacer la novela, no digo físicamente, sino desde que la tienes en la cabeza hasta que por fin la ves publicada al final. ¿Cuánto tiempo lleva este proceso?
Pues esa ha sido la novela que más he tardado en escribir y yo creo que era porque realmente suponía un reto. Eran 10 años de la historia de 1482 a 1492 que de verdad determinaban el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna y plasmar todo esto desde la sociedad más básica me parecía complicado. Documenté mucho, leí muchísimo, estructuré de muchas maneras la novela. De hecho, en un primer momento pensaba que quien iba a contar la historia era la propia Nur, que también es una especie de cronista, es un personaje también, un personaje puzzle. Le cojo cositas de diferentes personajes para plasmárselos a ella. Y al final fue Yago con su laúd el que nos va contando esa historia de los 10 años. Entonces el proceso de documentación ha sido largo, el proceso de estructuración de la novela también ha sido largo y luego el proceso de redacción también ha sido largo, también como el de reescritura, ¿no? Uh-huh. En fin, que yo tampoco soy autora de las de sacar una novela cada pocos meses, entonces yo elaboro, cocino a fuego lento normalmente los libros.
Lo que quiere decir que ya tendrás alguno más en la cabeza, ¿no?
Sí, ya está ahí. Ya estoy mezclando ingredientes. Lo que pasa es que ahora mismo estoy en el proceso de documentación, que es un proceso muy divertido también.
Ya. Cada uno, como hace el padre de Yago, pues cada cocinero tiene su particular forma
claro,
de preparar los platos.
Sí.
En cualquier caso, ¿es una novela histórica?
Sí, yo creo que es una novela de todo tipo. O sea, es verdad que mis novelas siempre se colocan en el estante de novela histórica por aquello de que transcurren en una época pasada. Pero yo creo que es una novela que a los amantes de la literatura de aventuras les va a gustar, que a los amantes de la novela romántica les va a gustar, de la novela de desarrollo de personaje, porque el personaje principal comienza con 13 y acaba siendo mayor, les va a gustar. O sea, yo creo que es una novela en la cual hay muchos géneros dentro del género.
¿Sabes lo que pasa cuando tienes a un narrador que ya es mayor? Yago ya es mayor en eso. Que
sí.
El lector sabe que no va a morir.
Que no va a morir, no. Yago no muere. Desde el minuto uno sabemos que Yago no muere.
Eso, a veces, el lector puede tener la seguridad de que es bueno. Pero no le van a sorprender como en Juego de Tronos.
Sí, eso es evidente. No va a pasar como Juego de Tronos. El protagonista no va a morir al final.
Y ya cuenta las cosas de mayor. Por cierto, lo mandas a Italia, que supongo que sería... Bueno, era obviamente así como la cuna del Renacimiento, como apuntando eso que comentabas de cambio de momento histórico, de la Edad Media a lo
sí,
que vendría
sí, cambios,
después, ¿no?
Cambios y cambios, sí.
Pues cambios, nuevos títulos, nuevos libros. Nerea Riesco aquí ha estado en nuestro programa. Lo único que podemos desearte es que vayas ya a escribir
sí.
Y que charlemos dentro de, no unos meses, pero sí dentro de un par de años, por ejemplo.
Vale, yo me vengo enseguida para acá, ya sabes, encantada.
Muy bien.
Muchas gracias.
Nerea Riesco, Las Puertas del Paraíso. Hasta cuando quieras. Agur.
Hasta luego.